La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una en punto de la tarde. Me da muchísimo gusto saludarle. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Hoy, que es jueves 9 de julio del año 2026. Jueves 9 de julio del año 2026. Oiga, y de una vez aprovecho para hacerle el anuncio. Hoy vamos a estar en nuestras frecuencias radiofónicas, o sea, en FM y en AM y en la aplicación, solamente de 1 a 1:30. A partir de la 1:30, en W Radio, FM, AM y en la aplicación, se queda la transmisión del partido, que se espera, la verdad, sea un partidazo, entre Francia y Marruecos. ¡Qué agarrón y qué profundidad histórica del agarrón y qué fútbol el del agarrón! Y nosotros nos seguimos con el noticiario normal hasta las 3 de la tarde, a través del canal de YouTube de W Radio México y de la cuenta de X de W Radio México. Entonces, de 1 a 1:30 vamos normales y a partir de la 1:30 nos dividimos. Los que se quieran quedar en el fútbol se quedan en la radio. Los que se quieran seguir con las noticias, pues se vienen con nosotros a YouTube y a X. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un gusto saludarte también a mi querida Arely Paz. Y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret, Charlie. Hay quien dice que el partido de hoy puede ser que tenga al próximo campeón del mundo. ¡Qué encuentro! Francia-Marruecos, de verdad va a ser una joya. Y además, qué mejor que vivirlo en este jueves de jarrito tradicional. Porque van al jarrito, ¿verdad? No me van a fallar, hermano. Ya tenemos la bebida y toda la cosa, hermano.
Con el tema de la eliminación de México y todo eso. ¿Cómo estás, Arely Paz? ¿Cómo te va?
Hace falta.
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3, con mucho que contar.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Vaya enredo, vaya comedia involuntaria de la presidenta Sheinbaum, su fiscal Ernestina Godoy, con todo el caso de cómo se llevaron al Mayo Zambada y lo entregaron las autoridades de los Estados Unidos. Se lo contaría en 2 rutas, ¿no? La primera ruta es que México ha estado subiendo el tono contra Estados Unidos. Primero contra el que era embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pero dejando muy claro, él era el representante del gobierno americano. O sea, como diciendo, esto no es solo personalmente contra Ken. No, esto también es contra el gobierno americano. Lo ha acusado de mentir, de obstaculizar la investigación mexicana, de dar datos falsos, de dar datos incompletos. O sea, todo esto está acusando el gobierno de México al de Estados Unidos. Eso es una. Lo otro... Es que créame que es tanta comedia que evalué decirle al duende, duende, hágalo usted, porque, pero no, es que es increíble.
Pero me supera, o sea, hermano, me supera, esta comedia es de otro nivel.
No, perdón, usted, bueno que no me dijiste. ¿Quién es como comediante junto a Ernestina Godoy?
Nadie. Pero te digo yo, qué bueno que no me lo comentaste porque yo te hubiera dicho, perdóname, no le entro, o sea, no, me van a... Me van a hacer pomada, o sea, me van a exhibir la comedia.
¿Qué es usted? Esta belleza. ¡Qué joya! Esta belleza. Es que es, en serio, es épico. ¿Y dónde está el piloto? Versión 4T. Ayer se avientan 40 minutos de conferencia de prensa en donde despotrican contra Estados Unidos, se quejan brutalmente contra Estados Unidos, lloriquea a México como novio despechado, Como novio tóxico, migajero, que anda viendo a ver si le contesta, ¿no? Hemos mandado todas estas solicitudes de información que no nos han dado. Hemos pedido esto y no nos han contestado. Nos mintieron sobre quién había... Bueno, ya Estados Unidos, a través del periodista Luis Chaparro, emitió una comunicación del FBI que dice, sí, fue nuestro operativo el que terminó llevándose al Mayo Zambada de México, Estados Unidos. Secuestraron en México, lo volaron, aterrizó en Estados Unidos, lo capturaron. Y ahorita están negociando entregarse, sentencia 20 de julio. Negociando su sentencia para ser testigo colaborador, 20 de julio. Bueno, ya el FBI dijo, sí, fue una operación nuestra y de hecho se llamó Kings of the Air, los reyes del aire. Bueno, y entonces el gobierno de México se tira al piso. La presidenta Sheinbaum nos mintió, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, dijo que ellos no habían tenido nada que ver, que no era su avión, que no era su operativo. Y entonces sale ayer la fiscal Ernestina Godoy. Que de por sí, pues sí que usted diga, uy, qué tremenda detective. Pues no, ¿no? O sea, la verdad es que los casos que le hemos visto, pues han sido vergonzosos, para ponerlo claro, ¿no? Vergonzosos. Desde que era fiscal de la Ciudad de México. Es buena para la persecución política. Ah, para eso sí es muy competente, ¿no? ¿Contra los narcos? Pues no, no se mete. Y entonces agarra y dice, hemos logrado identificar al piloto que se llevó al Mayo Zambada. Oiga, es el que nos dijo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, cuando era secretaria de Gobernación. No, es otro. Ah, oiga, es el avión que nos dijo Rosa Isela. Bueno, no, es otro. Ah, bueno. Pero ya identificaron al piloto. Sí, ya lo identificamos. El piloto, pues que es la prueba madre, ¿no? El que nos va a confesar que él está, que el gobierno de Estados Unidos hizo todo esto a espaldas del gobierno de México. El piloto fue a Estados Unidos, pidió que Estados Unidos lo deportara. México lo deportó. Aquí lo detuvimos. Lo detuvimos además en posesión de armas. Lo metimos a la cárcel. Conseguimos la grabación del momento en que él pide a la torre de control el permiso para el vuelo. Y ya verificamos que sí es su voz. Y entonces uno dice, wow. Pues, bien, ¿no? Bien. Y ahora, pues, ¿qué les dijo el piloto? Pues, ¿dónde está el piloto? Y sale la Fiscalía General de la República y dice, no, fíjese que bueno, pues, pues el piloto lo detuvimos, ¿no? Sí, ya nos dijo, ¿no? No, pues, lo detuvimos con armas, ¿no? Sí, ya nos dijo, pero no, y lo metimos al bote, ¿no? Ah, sí, lo metimos al bote, sí, bueno, pero ¿y dónde está el piloto? ¿Y qué dice? Lo mandamos en extradición a Estados Unidos. No, ma. ¿Qué es esto? Es que la 4T verdaderamente, es de una pifia incontenible. Y entonces, pues resulta que le regalamos a Estados Unidos al piloto. Le mandamos al piloto a los americanos. Extraditado. Pero se pone todavía mejor. Porque hoy en la mañana le preguntan a la presidenta Sheinbaum. Y la presidenta Sheinbaum dice, no, pues no sé. Y el canciller dice, no, no sé, pero pues creo que no sabíamos que era el piloto que se llevó al Mayo. ¡No, mago! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué? Son una chulada. Son una chulada, verdaderamente. Hay que hacerle a la 4T un monumento. Porque han elevado la ineptitud a género literario. O sea, ya todo lo que emana de su boca es de una ineptitud. O sea, porque ya no le voy a contar que ayer terminó inundándose una unidad habitacional que entregó la presidenta Sheinbaum y valieron los las calles y los medidores. O sea, ya no le voy a hablar de esa ineptitud y que si se descarrila el tren y que si el otro el tren Maya se quedó varado y la gente estuvo 5 horas ahí esperando y nadie lo rescataba. O sea, ya el piloto. El piloto del Mayo Zambada. Llevan 2 años chillando. 2 presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Queremos que Estados Unidos nos explique el papel que jugó. Ahí tenían al piloto. Y no se dieron cuenta que era el piloto. No. No. Pues es que si no pueden con lo del piloto, ¿qué le digo con lo demás? O sea, pues con razón. Con razón se les complica lo del metro y lo de Dos Bocas y lo del IFE. Si no pueden con él, no pueden enterarse que el detenido es el piloto que andaban buscando. No, 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 no. Es que son la locura. La locura. Y no nos perdamos en una cosa. Todo este showcito que nos tienen armado López Obrador, Sheinbaum y toda su banda tiene un solo objetivo: proteger a los narcopolíticos de Morena, que tienen nombre y apellido: Rubén Rocha Moya, Enrique Insunza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de entrada los de Sinaloa y los que se vayan a sumar a la lista de Estados Unidos. Todo esto es para proteger el pacto electoral de Morena con los narcos, para que les ayudaran a que ganaran sus gobernadores, y en especial el caso más probado de todos, que es el de Sinaloa. No nos olvidemos de esa parte. Bueno, voy al recuento. No, es que créame que, perdón que se lo cuento, o sea, a lo mejor algunas personas están escuchando y se están enojando y están indignadas. Y estoy con ustedes, ¿eh? Puta, esto es para indignarse. Pero yo ya me muero de la risa con estos. Me muero de la risa. O sea, es que es. O sea, es que yo ya quiero la narcoserie con este episodio. Porque va a ser de llorar de risa. O sea, imagínense a los actores, ¿no? El piloto, ¿no? Los gringos. Ernestina, ¿no? Gers Manero, y en esta comedia de enredos de no, pues este, y se los mandamos, jefa. ¿Cómo que se los mandamos? Sí, este, pues lo extraditamos, jefa. ¿Pero cómo les trataron? No, pues es que no sabíamos, jefa, que era pues, el piloto. No, pero si dijimos que era el piloto del Chapo, pues sí, pero no sabíamos que era el piloto que se había llevado al Mayo. No, 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 no. Por favor, hagan la narcoserie ya. Ya. Lo necesitamos como entretenimiento. No, no, no. Qué bar. Ah, pero eso sí, la soberanía. No pueden hacer una trincha investigación bien, ¿no? Pero tal como le hacen al cuento, la soberanía. Mexicanos al grito de guerra y tenemos el himno nacional. Nada, están de rodillas frente a Trump. Porque Trump los tontea por este tipo de cosas. No le prohibió a los fiscales del sexenio pasado ir a ver el avión. Y hasta Luis Chaparro entró, el periodista, y hasta le tomó fotos y videos. Y miren, aquí está, ¿no? Ah, pero eso sí, dice la Fiscalía General de la República. Hemos hecho 153 entrevistas, 1,288 informes, 124 dictámenes, 32 investigaciones contra el Mayo. Hemos enviado 16 oficios recordatorios para solicitar información a Estados Unidos del caso. De 11 puntos que le hemos exigido, solo nos ha respondido 6. No nos ha respondido 5 que faltan. Oiga, ¿y cómo va la investigación contra Rocha Moya? No, pues inocente, hasta ahorita no hay pruebas de él. ¡Ay, no sean así! No sean así. Escuche usted lo que dijeron en la conferencia la fiscal general Ernestina Godoy. Estuvo también el fiscal regional David Boone y el de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, que trataron de explicar el enredo en el que están. Escuche usted.
El secuestro fue resultado del cambio de medida cautelar aunado al hecho de la recepción de 17 familiares de Ovidio. Con respecto a la aeronave, es importante retomar que en agosto de 2024, personal de esta institución acudió a inspeccionar en las oficinas del FBI en El Paso, Texas, los indicios encontrados en la misma, y posteriormente inspeccionaron el avión en el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México. En términos generales, en dicha diligencia no se permitió el acceso para realizar las acciones pertinentes, ni se proporcionó la información requerida, se impidió tomar fotografías. El FBI no proporcionó en esta ocasión datos de identificación del piloto, solo señaló que este solicitó ser deportado inmediatamente a México.
¿El piloto fue deportado? ¿Siguió operando, cometiendo delitos en México? Es la información que consta. Fue detenido por portación de armas y fue entregado con base en la Ley de Seguridad Nacional al gobierno de Estados Unidos.
La información que hemos recibido de Estados Unidos ha sido una información parcial, insuficiente.
Le están arrimando todo el camión a Ken Salazar, al que el gobierno de López Obrador consideraba un gran amigo. Pues Ken Salazar era un obradorista, pues, ¿no? Contaba con el cariño de López Obrador. López Obrador se expresaba maravillas de él. Pues se volvió otro de los que salió de ahí y contó la verdad, ¿no? ¿Y qué dijo? Pues que López Obrador estaba muerto de miedo. Muerto de miedo. De cómo, pues, el Mayo Zambada podía contar todo lo de los narcopolíticos de Morena. No dijo Ken Salazar que López Obrador estaba metido con el narco, ¿no? Eso no lo dijo ni en su libro ni en las entrevistas. Lo que dijo en su libro es que un empresario amigo de López Obrador le dijo que López Obrador estaba panicado con este tema. Y ahora el gobierno, pues, con todo contra el Ken Salazar, al que adoraban, lo adoraban. Oiga, ayer dábamos el dato en Latinos. Hay registro en medios de comunicación de que de 2021... que llegó como embajador, a que terminó de ser embajador en 2024, 50 veces fue a Palacio Nacional Ken Salazar. 50 veces fue a Palacio Nacional Ken Salazar. Y esas son de las que nos enteramos. No, lo adoraban. Era un obradorista más. ¿Y ahora? Escuche usted.
Todo apunta a que estaríamos de cara a tres situaciones graves. Una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense. Les reitero, el derecho internacional está basado en la buena fe.
Este principio fue claramente violentado por el embajador en su momento, Ken Salazar, su afirmación en el sentido de que no hubo intervención de elemento alguno de agencias estadounidenses en el operativo en cuestión, resulta falsa de toda falsedad. Las consecuencias, sí debo precisar esto, no son necesariamente penales. Y no lo son, número uno, porque los embajadores, en el desempeño de su representación diplomática, gozan de lo que se conoce técnicamente en derecho internacional como la inmunidad diplomática internacional, de tal manera que lo que ocurre en el desempeño de su función no puede ser investigado, perseguido o castigado.
La fiscal Ernestina Godoy dijo que el gobierno no está protegiendo al Mayo Zambada.
Como lo comenté, tenemos investigaciones integradas, carpetas integradas con pruebas suficientes que permitieron la obtención de varias órdenes de aprehensión que incluso están vigentes. Nosotros no nadie está protegiendo a esta persona. Está investigada, tiene órdenes de aprehensión. Por eso hemos podido solicitar la extradición, porque existen órdenes de aprehensión por delitos cometidos en el país, ¿sí? Nos han negado la extradición argumentando que está siendo ya procesado. Hemos solicitado también que, dado que está siendo procesado en los Estados Unidos, pueda ser procesado por los delitos cometidos en México. Esa es una diligencia que ya también hicimos.
A ver, aquí hay una farsa de fondo. Este régimen protegió al Mayo Zambada, que no se hagan. Todo mundo sabía dónde estaba el Mayo Zambada. Oiga, el día que lo fueron a agarrar, iba a reunirse con el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rochamoya. Ese fue el anzuelo para secuestrarlo y llevárselo. El gobernador sabía dónde estaba el Mayo. El senador Insunza sabía dónde estaba el Mayo. Todos los morenistas de Sinaloa sabían dónde estaba el Mayo. El gobierno, o sea, si hubieran querido agarrar al Mayo, lo hubieran agarrado. No lo agarraron. Pues, ¿por qué creen que Estados Unidos hizo lo que hizo? No puede ser. El ex embajador Ken Salazar puso en su cuenta de X: la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho una pregunta. ¿Quién dijo la verdad? Permítame responderla claramente. El fiscal general Merrick Garland, o sea, el fiscal de ese momento, y yo, dice Ken Salazar, nos comunicamos con el gobierno mexicano en nuestras declaraciones públicas y con el gobierno de México el 25 y 26 de julio de 2024 sobre las detenciones de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán. Nos comunicamos con el gobierno mexicano que no era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación. La verdad es la verdad. Escribo sobre este episodio en mi libro que se llama Borderlands, My Fight for an Inclusive America. En un capítulo titulado The Door Closes, la puerta se cerró, o sea, cuando le cerraron la puerta de Palacio Nacional. Que por cierto tenía él la llave, ¿no? Porque entraba a todos lados. La presidenta Sheinbaum insistió en que Ken Salazar le mintió al gobierno de México y que la prueba irrefutable es que el avión está expuesto como parte de un operativo del FBI.
Por eso le pedimos a la fiscalía que interviniera. Y si hay algún delito que se cometió por alguien aquí en México. Se pidió una explicación al embajador actual. Él está revisando, está consultando para poder enviar si acaso, si tiene otra información. Pero es muy importante la contradicción y lo que ya determina la fiscalía que debe hacerse.
Con respecto al piloto, la presidenta dijo que ese tema lo tiene que explicar la fiscalía y pidió ayuda al canciller.
Lo que entiendo es que esta información es posterior a que se hace esta extradición, pero esta es información que la FGR tendría que explicar.
Resulta un inconveniente precisamente que se haya entregado al piloto cuando pues podría haber servido como una pieza clave para que México supiera qué ocurrió o cómo ocurrió.
Hay que ver las condiciones en las cuales se entregó.
No sabían que era el piloto. No. Qué cosa. Vamos a hacer una pausa, tenemos más sobre esto.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Una de la tarde con 26 minutos, vamos con el periodista Arturo Ángel, quien se encuentra en Estados Unidos y ha dado seguimiento a este caso de Rochamoya, etcétera. Arturo, adelante, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Oye, bueno, pues agregar tres datos que me parecen además importantes al resumen que ya diste y alrededor de esto del Mayo, ¿no? Primero, dijeron en la narrativa que hizo la fiscal general de la República ayer en su conferencia, y también lo habían dicho antes en la conferencia presidencial, Carlos, que la detención o secuestro del Mayo coincidió con un cambio de medida cautelar de Ovidio Guzmán. Bueno, de entrada decir que eso no es cierto. No hay ningún cambio de medida cautelar de Ovidio Guzmán. Ese dato es erróneo. Me extraña porque ya llevan días diciéndolo. Ovidio Guzmán, Carlos, sigue detenido. Sigue bajo custodia del alguacil federal. O sea, no es que tenga un brazalete electrónico, no es que tenga prisión domiciliaria. Lo que pasó es que lo sacaron de la cárcel de Chicago, donde está, y lo tienen bajo custodia en otro lado. Como ha sucedido...
¿En otra cárcel o no saben muchos años antes.
Puede ser en una cárcel estatal o puede ser en un domicilio de los que tienen los alguaciles de Estados Unidos para reos que están aportando información. Pero cada que aparece en audiencia, aparece con el uniforme de preso, Carlos. Te lo digo porque lo he visto. Lo vemos cada que entra ahí y esposado, ¿no? Y él va a pasar años en prisión, Carlos. O sea, él, aunque haya aportado información y llegue un trato, se va a echar unos años en la cárcel. De eso no hay
Entonces,
ninguna duda.
Entonces nada de que cambió la medida cautelar, ¿no?
No. No, luego el otro dato, no, número dos, hasta la fecha, el sustento para decir que Ken Salazar mintió es el reportaje del Chaparro, pero me llama la atención pues porque estamos hablando de un reportaje periodístico que si bien hay un documento que habla de una operación Reyes del Aire, si uno lee ese documento con cuidado, Carlos, en realidad lo que habla es de la detención en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero además me llama la atención cómo se afirma con mucha vehemencia que Ken Salazar mintió, basados en un reportaje, cuando uno esperaría que la Fiscalía Federal en México y el gobierno ya tuviera otro tipo de información. ¿Cuántas veces no han demeritado otros trabajos periodísticos, no? Y número tres, importante, el piloto ni siquiera lo extraditaron, lo expulsaron el año pasado bajo el argumento de la Ley de Seguridad Nacional. Explícame qué amenaza para la Ley de Seguridad Nacional era este señor, ¿no? Este señor que mandaron en agosto en el paquete, si te acuerdas, mandaron tres paquetes de mexicanos expulsados sin extradiciones terminadas, lo cual muchos argumentos, abogados dicen que es una violación. Bueno, lo expulsaron sin siquiera extradición terminada.
Buenísimo los tres datos. Gracias, Arturo Ángel, gusto saludarte.
Abrazo, buenas tardes.
Hasta luego. Bueno, pues a partir de este momento vamos a hacer una pequeña pausa. Al regresar en radio AM y FM se queda el partido Francia-Marruecos. Y si usted quiere seguir escuchando las noticias, váyase a YouTube de W Radio México o a la cuenta de XW Radio México.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:35 PM, vamos a nuestro siguiente tema de sobremesa.
2.
Se queda en la cárcel el que fue director de Pemex nombrado por la presidenta Sheinbaum. Víctor Rodríguez Padilla permanecerá en prisión preventiva justificada luego de que una jueza rechazó la solicitud de su defensa para que enfrentara su proceso en arraigo domiciliario, argumentando problemas de salud. La juzgadora consideró que no existían elementos suficientes para concederlo, o sea que no tenía realmente ningún problema de salud. Y determinó que deberá continuar dentro de la cárcel en lo que continúa su proceso. El exdirector general de Pemex del gobierno de Claudia Sheinbaum es acusado de violencia familiar y violencia vicaria. Ya ve que se presentó el video en donde aparece violentando a su esposa. Hoy la presidenta se pronunció sobre la detención y el proceso legal contra el hombre a quien ella nombró al frente de Pemex.
Todos vimos un video que subió la víctima a las redes sociales, en donde es evidente que hay violencia por parte de Víctor. En ese caso, como en todos, eso es muy importante, ni la amistad ni los cargos están por encima de la ley. Esa siempre ha sido nuestra posición y así vamos a actuar siempre. Y eso que procede debe determinarlo la Fiscalía de Morelos. Y como siempre, nosotros vamos a defender siempre a las víctimas, siempre, en cualquiera de los casos.
No tanto, pero bueno. Mire, yo aquí la pregunta que mantengo es la siguiente. Este video se grabó en marzo. Víctor Rodríguez era el director general de Pemex, del presidente Sheinbaum. En mayo, sorpresivamente, con una explicación que nadie creyó, la presidenta anunció que dejaba Pemex y lo nombraba ahí en un cargo ahí secundario de un instituto de energías limpias o algo así. Que porque cuando le propuso ser director de Pemex, él le dijo que solo podía un año y medio. O sea, ¿quién contrata solo por un año y medio a alguien para encabezar Pemex con todas las broncas que tiene? ¿No? Nadie se creyó esa explicación. Lo cual, a la luz de la divulgación del video, hoy me hace preguntarme, oh, no, y desde hace un buen. Y permítame insistir en la pregunta. ¿La presidenta sabía? ¿Y lo quitó de Pemex porque ya sabía que había testimonios de violencia intrafamiliar? ¿Ya sabía que había un video? ¿Quiso así minimizar el escándalo político? ¿Minimizar el escándalo incluso económico bursátil que podía haber significado para Pemex? ¿Tapar y encubrir? Esas preguntas no las han respondido en el gobierno. Oiga, fíjese que hace unos días la ministra Lenia Batres salió con la idea de que quería cobrarle impuestos a las herencias. Y no solo ella, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, también, otra ministra también la apoyó. Hoy la presidenta Sheinbaum dijo que ella no está de acuerdo en que se cobren impuestos a las herencias.
No estoy de acuerdo yo con eso. Sí, mi caso yo no estoy de acuerdo, no abriría ese debate. Es opinión pues de la ministra y tiene todo derecho de tener una opinión. En nuestro caso no creemos que deba grabarse las herencias, que se graban en prácticamente todos los países del mundo, por cierto, no es algo extraño, pero no sería un planteamiento que nosotros haríamos.
Bueno, y tiene usted lo que dice la presidenta Sheinbaum, que por cierto, en otro frente abierto con Estados Unidos, hoy presentó su estrategia para proteger a los migrantes de los operativos de ICE en los que han fallecido mexicanos. Han fallecido un montón de mexicanos, más de una docena de mexicanos en operativos de ICE, bajo custodia de ICE. Hasta ahora, ¿qué había hecho el gobierno de México? Pues mandar cartas de queja. Eso y nada es lo mismo. ¿O sea, usted cree que esas cartas le llegaron a Donald Trump? Hombre, no han de haber pasado ni del buzón de la Casa Blanca. Bueno, hoy dijo la presidenta Sheinbaum que va a hacer más cosas y así lo anunció.
Lo que hemos hecho hasta ahora es solamente usar la vía diplomática con estas cartas diplomáticas que se emiten de manera muy contundente quejándonos o pidiendo una investigación de lo que ha ocurrido. Eso ha sido hasta ahora, además de solicitar al Alto Comisionado de Derechos Humanos su intervención y también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de presentar una denuncia ya formal ante las fiscalías estatales y la Fiscalía Federal de los Estados Unidos, a quien resulte responsable por lo que consideramos que son homicidios. Y por otro lado, una solicitud a las empresas privadas que administran estos centros de detención pidiéndole el respeto de los derechos humanos de los mexicanos.
¿Y cuáles serían las consecuencias finales de esto?
Tendría que abrirse la investigación.
Vamos a presentar las denuncias ante el Departamento de Justicia y ante las fiscalías estatales. Nuestra pretensión con esto es que se realicen investigaciones por parte de las fiscalías. Y como señaló la presidenta, la idea es pasar de la vía diplomática a ir directamente ante las fiscalías para solicitar que se realicen investigaciones ya no solamente por parte del Departamento de Estado, por parte del Departamento de Seguridad Interior, sino directamente por la vía penal.
Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
¿Se acuerda que en Jalisco se habían reportado varios jóvenes desaparecidos el día de su graduación? Toño Neri, platícanos. Muy buenas tardes.
Así es, ¿qué tal, Carlos? Así es, el día de hoy ya se dio a conocer que aparecieron estos jóvenes de la Secundaria Técnica 113, ubicada en la comunidad Lomas del Paraíso, al norte de Guadalajara. Entre ellos son Justin, Christopher y Jordan, de 13 a 15 años, quienes llegaron por sus propios medios a su domicilio, y en las investigaciones apuntan a que los menores fueron enganchados por el reclutamiento forzado. Así lo dio a conocer la vicefiscal en personas desaparecidas de la Fiscalía de Jalisco, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas. Escuchemos.
También comentarles que en este caso contamos al horario con una persona detenida. Se logró precisamente con el apoyo de C5 identificar el probable vehículo que abordaron estos tres adolescentes el día de su desaparición. Entonces, pues con un gran trabajo operativo y de labores de inteligencia, se logra localizar este vehículo el día de ayer, y el primer respondiente, en este caso Zapopan, con la participación y apoyo también de la Policía del Estado, pues se logra esta detención. Entonces ahorita estamos trabajando precisamente en actos de investigación con estos adolescentes, pero también tenemos una persona detenida.
Bueno, lo que revelan, Carlos, es que primero los jóvenes eran enganchados por las falsas promesas de trabajo, ¿no? Que te pagaban 10 mil, 15 mil pesos a la semana, posteriormente que eran de guardias de seguridad, pero ahora lo que dice la autoridad es que ahora ya son invitados por sus propios amigos, inclusive familiares, a trabajar para el cárcel Jalisco Nueva Generación abiertamente. Ya les dicen, nos vamos a ir al campo de adiestramiento y en cuanto nos graduemos, nos iremos a trabajar a la sierra.
Entonces, como si fuera una universidad.
Exactamente, sí, abiertamente. Y ahora, en lugar de que los invitaban a la central camionera donde desaparecían, ahora ya llega un Uber o un vehículo que pasa por ellos directamente casi a su casa y se los lleva.
Órale. Oye, ¿qué pasó de los otros chavos? Porque eran dos grupos de chavos, ¿no? Que estaban en sus graduaciones y que que habían desaparecido.
Sí, también los de Puerto Vallarta también ya también aparecieron con bien y todo, pero ellos ante el Ministerio Público han estado un poquito renuentes y que no quieren reconocer que también fueron reclutados e invitados de alguna manera para trabajar para este grupo delictivo del cártel Jalisco Nueva Generación, ahora que ya se dio a conocer que pues el 03, ¿no?, el hijastro del Mencho, es el que se hizo cargo de este grupo delictivo.
Ya Estados Unidos ofrece $5 millones por su captura, $5 millones, y dice, este es el nuevo líder, el 03, el hijastro del Mencho. Gracias, Toño, estamos al pendiente ahí en Jalisco.
Hasta luego.
En Guerrero, habitantes de Coyuca de Catalán denunciaron nuevos ataques del crimen organizado con drones, con explosivos. En un video que se hizo viral, mujeres desesperadas con sus hijos se refugian y le piden apoyo a la presidenta Sheinbaum. Alejandro Ortiz, adelante.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Efectivamente, desde el día de ayer por la mañana,
varias familias se refugiaron en el centro de salud de la comunidad de El Pescado, que forma parte del ejido Guajes de Ayala en la sierra de Coyuca de Catalán, luego de que nuevamente fueron atacados presuntamente por integrantes del grupo delictivo denominado La Nueva Familia Michoacana. Los hechos, de acuerdo con los testimonios tanto de la familia como del activista Javier Hernández, quien es uno de los principales defensores de esta zona, iniciaron alrededor de las 3 de la mañana del día miércoles. Fue durante todo el día que estuvieron solicitando apoyo del gobierno a través de videos difundidos en redes sociales, pero hasta el día de hoy, después de las 8 de la mañana, un convoy conformado por Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía del Estado arribó a la zona y desplegaron vía terrestre y aérea reconocimientos para ubicar y a los presuntos atacantes y restablecer el orden en la zona. De acuerdo con el subsecretario de Desarrollo Político de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, hasta el momento se confirma que no hay personas lesionadas ni asesinadas derivado de estos nuevos hechos de violencia, pero sí han encontrado hallazgos sobre los ataques que se realizaron durante las últimas 24 horas, Carlos. Y en otro orden de ideas, reporteros de Chilpancingo irrumpieron en la Fiscalía de Guerrero y durante una ceremonia de destrucción de armas de la Secretaría de Defensa Nacional y del Gobierno de Guerrero para protestar por el homicidio del periodista ambiental Alejandro Cerna el pasado 20 de junio. Hay que recordar que el comunicador había denunciado directamente amenazas de muerte por parte de un empresario extranjero porque operaba de manera irregular en una de las zonas rurales de Zihuatanejo y luego de estas denuncias desaparece y es hallado muerto. Esto es parte del pronunciamiento que leen medios de comunicación en Chilpancingo por este homicidio. Escuchemos.
179 comunicadores o periodistas asesinados en México. Lo grave del caso es que en Veracruz, en ese lapso, han asesinado a 34 compañeros. En Guerrero ocupa el segundo lugar con 20 con este crimen de Alex Cerna. Lo grave del asunto es que en Veracruz son 3 en este año. El último ocurrió de la compañera esta que fue
Roxana.
De Roxana, efectivamente. Y esos son 3-4 asesinatos.
Bueno, se advierte que van 6 periodistas asesinados en lo que va de este 2026 y podría convertirse en un año muy, muy crítico para la prensa en México. Carlos, mi información, muy buenas tardes.
Muy bien, muchísimas gracias y estamos atentos, Alejandro. Qué cosa, asesinato también de este periodista. Vamos al siguiente tema.
4.
Estados Unidos lanzó una segunda ola de ataques contra Irán. Fuerzas de Estados Unidos han golpeado 90 objetivos después de que Irán atacó barcos en el Estrecho de Hormuz. Irán ha respondido con misiles y drones hacia Jordania, Kuwait, Qatar y Bahrein. Advierten que van a seguir los ataques masivos en instalaciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente, que 8 soldados iraníes fueron asesinados en las últimas horas y que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán volvió a cerrar el Estrecho de Hormuz. Todo esto en medio del final de los funerales del líder supremo Ali Khamenei, que fue abatido por Estados Unidos e Israel en el primer día de la guerra. Hoy fue sepultado en su ciudad, la ciudad sagrada de Bashar. Fueron 6 días de ceremonias fúnebres en varias ciudades. Hubo enormes movilizaciones para despedir a su líder. Los traslados fueron escoltados por un avión de combate de la Fuerza Aérea de Irán. Hoy la procesión fúnebre abarcó varios kilómetros desde el santuario de Imán. En el sur de Líbano, familias desplazadas por los bombardeos siguen enfrentando una crisis humanitaria, viviendo en campamentos improvisados mientras persiste la inestabilidad en la región. El canciller de Egipto se reunió con el director del Organismo Internacional de Energía Atómica para analizar la situación. Dice que crece la tensión tras el fin de la tregua entre Estados Unidos e Irán. Los datos financieros hoy, Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el INCO y es comentarista de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues a esto que estás comentando de lo que está sucediendo en el Estrecho de Hormuz y Irán, Estados Unidos, pues hoy, a diferencia de ayer, el petróleo está bajando de precio. Los futuros del Brent están cotizando en $75.80 el barril, una diferencia de casi 3% respecto a ayer. Y los futuros del WTI, la referencia mexicana, están bajando 2.60%, alrededor de los $71.61 por barril. Las bolsas en Estados Unidos están subiendo ligeramente, pero están subiendo. El Dow Jones va 0.39% arriba, el Standard & Poor's va 0.81% arriba. O sea que estamos viendo cosas que no se explicarían en un entorno más normal de menos volatilidad como el que estamos viendo ahorita. Y en una noticia, Carlos, que pues va a ser muy positiva y seguramente va a ser muy difundida como una nota positiva, es la disminución de la inflación. La inflación durante junio, en su comparación mensual, disminuyó 0.27%, es decir, hubo una disminución en inflación, pero cuando vemos la comparación anual, la inflación fue de 3.37%, y esto ya la pone dentro del rango de Banco de México, se ve como mucho más manejable, es la más baja registrada desde diciembre de 2020, o sea, estos brincos y picos de inflación que tuvimos hace un par de meses, parece ser por el momento que ya están controlados, y básicamente se debe a la disminución en los precios de las frutas y verduras, que cayeron 8.99, casi 9% de precio, una baja significativa impulsada, Carlos, por el precio particularmente del jitomate, que ya sabíamos que era un tema estacional, que la cosecha se atrasó, y bueno, pues justo cuando se regula el tema del jitomate y bajó el jitomate de precio en un mes casi 40%, pues entonces vemos esta variación negativa en el precio de las frutas y verduras, aunque seguimos viendo algunas presiones en el tema de los servicios, Carlos. Así que una buena nota en materia inflacionaria el día de hoy.
Qué bueno, gracias Valeria, gusto saludarte.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, 10 para las 2.
5.
Mi querido Beto Lati, ¿cómo te va?
Querido Carlos, listos para un partido que pinta de muy alto voltaje, choque de trenes diría yo. Francia contra Marruecos arrancará en 9 minutos en Boston, te saludo yo desde Miami, donde te voy a decir una cosa, Carlos. Te mueves incluso por South Beach, lo que pensarías es el epicentro del ambiente, la reunión. Aquí pareciera que no hay Copa del Mundo, ¿eh? Es muy drástico el cambio. Cuando venimos de sedes mexicanas, del frenesí de México, de Guadalajara, de Monterrey, incluso otros puntos de la Unión Americana que han tenido mayor presencia, no parece siquiera. Incluso hubo gente que nos vio con cámara y dijo, ¿qué están grabando? No, pues es que...
Fíjate que son sedes del Mundial, ¿no?
Fíjate que hay un partido el sábado muy bueno. Más allá de eso, en este momento se va a enfrentar Francia y Marruecos.
¿Qué diferencia con México, no? ¿Qué diferencia con lo que ha sido México como sede? Todos los equipos lo están diciendo, Beto Lati, México debió haber sido la sede única del Mundial, porque no hay, ni en Estados Unidos ni en Canadá, el ambiente que ha habido en México.
Y es un punto que me agrada mucho. Era urgente para México un cambio de conversación con su nombre, un cambio discursivo. Se entiende perfectamente que no por decir esto, los problemas de México, que no son pocos y no son poco graves, se van a hacer un lado, pero para nada. Se entiende que no se pretende tapar el sol con un dedo, pero que también se muestre que México es mucho más, evidentemente, con esa calidez, con esa generosidad, con esa hospitalidad, con esa capacidad para recibir, como se recibió al mundo en lo que fue nuestro último partido el día domingo. Ya Canadá también se ha despedido con su último partido y a partir de ahora quedan 8 juegos. Y el de hoy en especial, Carlos, Francia contra Marruecos. Francia cambia muy poco su alineación. Ha tenido en particular 3 movimientos. Por la lateral izquierda, Koundé o Hernández, Din vuelve a estar. En el centro, 3 futbolistas han ido alternando las dos posiciones. Tchouaméni, Rabiot y Koné. Hoy van Rabiot y Koné. Y al frente, Désiré Doué o Barcola por el costado izquierdo. Hoy va Désiré Doué luego de que tuviera una entrada de alto impacto frente a Paraguay, propiciando el penal con el que Francia avanzó. Con Marruecos yo tenía una incógnita, Carlos. ¿Te acuerdas del equipo marroquí en el Mundial pasado?
Sí, claro.
Era exitoso. Rocoso, era un bloque muy sólido, no especialmente ofensivo. Buscaban mucho por arriba a Eni Siri, un delantero muy alto, y así lograron echar fuera a España. Ahí sí echaron fuera a Portugal. Este torneo Marruecos sabe con la pelota.
Es otro Marruecos, ¿verdad? Sí, un Marruecos sí, mucho más rico de ver, ¿no? Mucho más agradable
incluso
a la vista.
Tengo la sensación de que contra Países Bajos le quitaron el naranja a la mecánica porque no parecían Holanda. Parecían un equipo defensivo y Marruecos fue el que propuso en Monterrey esa noche. Pues hoy hay una apuesta diferente. No inicia su delantero estelar en esta Copa del Mundo. Me refiero a Saibari, quien ya ha sido fichado por el Bayern Múnich. Manda al frente a Brahim Díaz, que es un futbolista más de corte, de enganche o de banda o de creación. De hecho, es el segundo mejor asistente del torneo después del francés Olise. Y en la defensa, ante una lesión que es una baja pues muy importante, el no contar con Issa Diop, está colocando a Mazraoui, que es un lateral lo está colocando en el cuadro inicial, y en el medio campo también hace movimientos para hacer un equipo más equilibrado y más defensivo. ¿Cuánto cederá el balón Marruecos? ¿Cuánto va a contraatacar Marruecos? Entendamos algo. No hay otro equipo en el Mundial como Francia que ponga cuatro futbolistas de talante tan ofensivo como Doué, Olise, Dembélé y Mbappé. Eso puede generar espacios especiales, pero también si atacas a Francia, le das lo que quieren estos jugadores, que es espacio. Iremos actualizando, está por empezar en 5 minutos. Por cierto, es curioso, con la profunda relación entre los países, ningún futbolista de esta selección de Francia tiene ascendencia en Marruecos. Sí, en Argelia, sí, en diversos puntos más de África, del mundo árabe. Y sí, tres elementos de Marruecos nacieron en Francia. Hoy está blindado Campos Elíseos en París, porque pues pase lo que pase... Pase lo que pase, tiende a haber disturbios este día. Hay que entender que cuando el Paris Saint-Germain ganó, hubo disturbios tremendos. Cuando Francia ganó el Mundial hace 3 años y medio en Qatar, hubo disturbios tremendos. Así que está blindado París. Pase lo que pase con este cotejo, Carlos.
Gracias, Beto Lati. Te mando un abrazo.
Ahora le seguimos. Saludos.
5 para las 2. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Y también con un ojo en el partido, hermano. Hay que decirlo, porque estamos a nada de que arranque el Francia-Marruecos. Híjole, híjole.
¿Qué trae, duende? ¿Qué trae, presentador?
Parte de mí que está con... Oye, Charlie, por cierto, a ver, antes de que arranque con mis temas y hablando de los partidos de la Copa del Mundo, ayer aquí, en mi sección, comenté de... Pues cuando le preguntaron a la presidenta qué opinaba de los políticos de Morena que habían estado en los partidos del Mundial... Y ya ves que la presidenta dijo, bueno, pero también fueron del PRI, y del PAN, y que nos digan cuánto costaron los boletos, y como que ya no supo qué hacer, porque ya ves que nomás no le hacen caso a su tema de la austeridad republicana, la pobreza franciscana.
Nadie la pela, nadie la pela.
No pasa por los morelitas y no pelan a la presidenta. Y ayer dije que se había visto a Ricardo Monreal, dije Monreal, perdón, no, yo me refería a Manuel Velasco, eran con M los dos, perdón, me cuatrapié, hermano, dije, Cuauhtémoc Blanco.
Bueno, si Trump confunde Japón con Irán, que usted no confunde.
Caray, hermano, ¿a mí qué? Velasco. ¿Yo qué? No, pero hablé también de Yunes, que fue visto en Guadalajara. No era Monreal, me refería yo a Manuel Velasco, que hasta guarulas traía, ¿te acuerdas? En un partido, pero bueno, nada más quería hacer la aclaración, mi Charlie. Oye, por cierto... Ayer también aquí en tu espacio alcanzamos a comentar pues los daños que sufrió esta unidad habitacional Bosque de Río Medio en Veracruz. Las imágenes, hermano, las fotos, qué cosa, Vaya desastre.
Una unidad de 1,000 viviendas que la presidenta Sheinbaum ya había entregado 200. Y ya había unas listas para ser entregadas. En eso una lluviecita, una lluvia fuerte, pero lluvia fuerte, o sea no fue una bomba. Sí. ¿Y qué tal cómo quedó?
No, bueno,
todo terrible, el pavimento, hermano, levantado, los medidores, un desastre. O sea, quedó literalmente como si hubieran caído 4 misiles.
Un desastre totalmente. Bien lo comenta Charlie, justo hace 6 meses se entregaron estas viviendas por parte de la presidenta, al menos a 200 familias. Y pues sí, ahí están los daños que provocaron las intensas lluvias, la caída de muros, de medidores, daños en las banquetas, en el drenaje, en los estacionamientos, en los bordes para dividirla. No. Un desastre, como bien lo dices. Pero llegó el eufemismo del bienestar. Ese, ¿sabes qué? Que nunca puede fallar. El eufemismo del bienestar ya se está volviendo también, pues, todo un clásico, Charlie, porque en un comunicado, el Infonavit, pues, obvio, minimizó lo ocurrido. No lo van a reconocer, no van a decir, bueno, pues sí, oye, tuvimos que haber revisado.
Unos misiles aquí porque hacemos muy
sí, mal. No. Y se levanta la polémica de, pues, la calidad de la construcción, ¿no? Entonces dicen, pues, ¿qué pasó con el Infonavit, no? ¿En qué quedamos? Bueno, pues, en un comunicado, el Infonavit dijo que solo se trató, apúntale, por favor, de arrastre de material. Así lo llamaron, o sea, no fue un desastre monumental, se cayó todo, colapsó. No, solo fue... arrastre de material. Así lo llamaron, que no hay gente viviendo en las casas y que todo se va a arreglar de inmediato. Obviamente le preguntaron en la conferencia mañanera a la presidenta y rechazó las fallas en la construcción de las viviendas, respalda al Infonavit y confirma esto de que pues arrastre de material. No, escucha por favor, escucha.
Pedí un informe ayer y al Infonavit, derivado de las fuertes lluvias registradas la noche de ayer, se presentó un arrastre de material en un frente de obra del fraccionamiento Bosques de Río Medio, ubicado en Veracruz. La zona involucrada corresponde a un área que se encuentra en proceso de construcción.
¿Qué garantías habría de que esto no sucedería en otros fraccionamientos?
Ahí donde se hacen las viviendas, se hace análisis de riesgo, se presentan impactos, es decir, no es nada más, pues aquí hay un terreno, vamos a construir algo.
Bueno, al menos cuatro edificios son los que presentan estas severas afectaciones y el comunicado del Infonavit dice textual, lo leo, provocaron el arrastre superficial de material en una sección de la obra que permanecía pendiente de colado. Una más, la voy a guardar, la voy a apuntar para los eufemismos del bienestar de Charlie. Es lo que tenemos el día de hoy, hermano.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
Tengo en la línea a Marwan Soto Antaqui, escritor, analista, periodista. Hemos hablado con él en distintos momentos, en muchos momentos de Medio Oriente. Querido Marwan, estoy muy extrañado porque Donald Trump dice una cosa y hace otra. Me parece rarísimo eso, Marwan. ¿Qué pasa?
Carlos, querido, muy buenas tardes. Sí, a ver, ¿no? Resulta que el cese al fuego ya no es cese al fuego, que las sanciones que todavía no necesariamente habían dado frutos en su levantamiento a Irán, después del memorándum de entendimiento, también se echa para atrás. Y al final, lo que sí estamos viendo es una escalada dentro de un proceso que tiene ya varios meses, donde había un cese al fuego que tampoco era un cese al fuego. Hay que tomar en cuenta las declaraciones de Trump recientes con este aviso del fin del cese al fuego y la respuesta contra Irán después de los ataques de Irán a unos buques en el Estrecho de Hormuz, en el mismo tono en el que hay que tomar las 38 veces que anunció por terminado el conflicto Estados Unidos-Irán, o incluso Estados Unidos-Israel con Irán, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Lo que está pasando es, a ver, primero hay que dar una serie de contextos. Está justo para estas alturas, ya se debió haber dado el último de los 6 días del funeral de la Ayatollah Khamenei, asesinado el 28 de febrero, sí, todo ese tiempo por cuestiones de seguridad y demás. Hasta estos días se iniciaron las procesiones y los 6 días fúnebres, y como corolario de esos 6 días fúnebres, resulta que Irán lanza un ataque sobre unos cuantos buques en el Estrecho de Hormuz que estaban circulando, navegando, más cerca de la costa iraní, omaní, de lo que ellos estarían dispuestos a tener dentro de la ambigüedad del memorando de entendimiento. En respuesta, Estados Unidos lanza unos ataques fortísimos, el último día fueron 90 ataques contra instalaciones, en principio militares de defensa iraní, y esos ataques incluyen incluso una ruta sobre la ciudad donde estaría enterrado el Ayatollah Khamenei, lo cual abre un poco también el abanico de tensiones, ya que es una ruta ligada a China, que hasta ahora se había mantenido relativamente al margen. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se acabó? No necesariamente, claramente en los hechos uno podría pensar que se acabó el cese al fuego, solo que es un cese al fuego que nunca fue un cese al fuego de facto, o sea, no fue tan cese, pues, ¿no? A lo largo de los meses de la otra parte del cese al fuego, previo al memorando de entendimiento, hubo ataques que marcaron la línea en la que se están dando estos propios ataques. Entiendo que bajo los hechos uno podría pensar que ya todo se fue al demonio, pero al final lo que estamos viendo es como una apuesta quizá de los dos lados por tratar de negociar a partir de la presión militar en vez de la diplomacia, ya que incorporaron los ataques a la diplomacia para tratar cada uno, sobre todo Irán, de establecer los márgenes de maniobra que tienen para poder llegar a lo que primero fueron unos 14 puntos. Y ahora veremos en qué termina esto, ya que los ataques que da de respuesta a Irán fueron dirigidos, después de los ataques primeros de Estados Unidos, ¿no?, a instalaciones en Bahrein, en Kuwait, también hubo ataques hacia Jordania, lo cual no necesariamente nos permite suponer que esto va por buen camino, sino que nos mantiene un poco en un estado más o menos similar al que veníamos teniendo, solo que los márgenes se agotan. ¿Por qué se agotan los márgenes? Porque si en algún momento se había pensado que después del memorando de entendimiento se podían dar 60 días para poder establecer ya una ruta de principios comunes que tuviéramos para agosto, algún tipo de algo parecido a más que un simple acuerdo transaccional o una pausa, pues resulta que no es posible en este momento pensar que al menos se va a cumplir esa fecha, ya sea que esas primeras reuniones ni siquiera se habían llevado a cabo.
Uh-huh. Ahora, ¿Irán está unificado en torno a esta negociación con Estados Unidos? Porque parece que por las palabras de Trump le van cambiando a los negociadores, no tiene claro lo que arregla con unos, si va a funcionar con otros, etcétera. Pero luego también leo muchos reportes periodísticos de que dentro de Irán hay mucha gente que no quiere esta ruta de negociación con Estados Unidos y quiere el enfrentamiento. Y a lo mejor sí, no sé si se están yendo por su lado o no se van por su lado porque está el hijo de Ali Khamenei, Mokhtar Khamenei, va manteniéndolos bajo control. O sea, ¿qué sabemos de lo que está pasando internamente en Irán?
A ver, son varias cosas, ¿no? Primero, no, efectivamente, no es un país homogéneo, no son sus élites homogéneas tampoco. Vamos a partir del espectro social, ¿no? Es un país de más de 90 millones de personas. A lo largo de los últimos días hemos visto muchas imágenes de muchísima gente en las procesiones de Mostaba Jamenei, que da la impresión que hay un apoyo gigantesco, y hay que tomar en cuenta una cosa. Sí sabemos desde antes de esta parte, de este episodio, que hay alrededor de un 20% de gente a favor por razones diversas, unos porque son parte del mismo régimen, otros porque están cooptados, otros por miedo, por lo que sean. Entonces hay un 15 a 20% de soporte al régimen, con lo cual nos lleva a un promedio de 80% que están en contra. Solo que en un país de 90 millones de personas, tener 10, 15%, 20%, pues es muchísima gente, y eso es lo que estamos viendo. En términos sociales, a la gente que está, que es opositora, pues no están saliendo. ¿Por qué? Porque no es el momento, no hay las provisiones para salir, no hay la seguridad, etcétera. Esa división también existe dentro de las élites. Hay que pensar que Mostaba Jamenei, el nuevo ayatola, quien no hemos visto por diversas razones. Nadie le ha visto la cara después de los ataques en los que no solamente murió su padre, mataron a la mitad de su familia, pues, ¿no? No sabemos su condición de
¿Qué,
salud.
¿Qué te dice justo eso, Maruán?
De salud.
¿Qué te dice que no haya podido salir ni siquiera a los funerales de su padre?
Varias cosas. Primero, sí no sabemos cuál es su estado de salud. Por otro lado, el nivel de seguridad es altísimo, ya que no hay manera para el cuerpo de seguridad de las Guardias Revolucionarias saber si a la hora que surge a la luz Mostaba va a haber un ataque por parte de Israel, acordándonos que los objetivos de Estados Unidos y de Israel ya desde hace un tiempo, sino desde el principio, se fueron separando a la hora que esta idea de un cambio de régimen se cayó por completo y que no tenía ningún asidero, ¿no? ¿Qué es lo que sucede dentro del régimen hacia Mostaba? Mostaba no es un personaje que iba a ser el siguiente uh-huh. ayatola. Uh-huh. Nunca fue, ni siquiera su padre lo vio como un... De hecho, su padre se opuso a que fuera el sucesor. Y al final es el que le da el marco religioso o el cobijo religioso a las Guardias Revolucionarias, que son el aparato que está al frente del país y que son los que controlan desde hace mucho tiempo con el Consejo de Seguridad Nacional lo que sucede en Irán. En las procesiones vimos a prácticamente todos los miembros del Consejo de Seguridad Nacional y a las élites de las Guardias Revolucionarias dar una impresión de cobijo y de unidad. Pero dentro de estos mismos cuerpos existen sí distintas facciones que efectivamente, como bien dices, no están a favor del acuerdo del cese al fuego, mucho menos de algún otro tipo de negociación, mucho menos a partir del resultado de los ataques del 28 de febrero, y hay oposiciones. Efectivamente hay un sector que dice la mejor manera podría ser tratar de conseguir algún tipo de protección por la vía militar, sin necesariamente tomar en cuenta que, pues, efectivamente hay un poderío militar mucho más grande por parte de Estados Unidos y de Israel, pero que al mismo tiempo tienen su margen de maniobra y de ataque con los países del Golfo. Israel o Estados Unidos puede atacar Teherán y lo que sea, pero no tiene el alcance de Teherán para atacar a Estados Unidos, sí, al uh-huh. sur de la región, ¿no? Hay distintas facciones que están oponiendo cierta resistencia, pero al mismo tiempo hay otras facciones mucho más pragmáticas. Podríamos pensar en Ghalibaf o en Argachi, los dos ministros que hemos visto al frente de esto, junto con más o menos Pasechkian, el presidente,
que podrían tener una idea un poquito más pragmática donde quisieran encontrarle una salida, porque hay una realidad para los dos países. A ninguno de los dos les conviene una escalada directa permanente, lo cual nos puede llevar un poco a la situación que estamos marcando ahora con el principio de las cosas, donde vemos un statu quo de constantes amenazas, de constantes ires y venires, de interrupciones en las negociaciones, que por lo menos, por ejemplo, en este momento, incluso después de los ataques de los últimos días, tanto Pakistán como Qatar están tratando de mediar para recuperar la ruta de negociaciones y volverlos a sentar en la mesa. Solo que ese estado de incertidumbre es el que aparentemente se está construyendo para los siguientes meses.
Marwan Soto Altaqui, especialista en Medio Oriente, te agradezco estos minutos para W Radio. Gusto saludarte.
Te digo, Carlos, abrazo. Buena tarde.
Hasta luego.
Así las cosas.
Me da muchísimo gusto tener hoy en W Radio al doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Rafa, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
Muy bien, Carlos. Gracias por invitarme.
Y a la analista, periodista, escritora Ana Paula Ordorica. ¿Cómo estás, Ana Paula? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. ¿Y qué tal, Rafa? Buenas tardes a los dos.
Muy buenas tardes, Ana Paula. Gracias. Gusto coincidir contigo.
Rafa, cuéntanos una cosa. ¿Cómo estás viendo en este momento, si le tomamos una fotografía, en medio de todo el tema del FBI, de llevarse al Mayo Zambada, de la contestación de México, lo de Ken Salazar, cuál es el estado de la relación México-Estados Unidos?
Complicadísimo, Carlos. Yo te diría que el 2026 está siendo uno de los años más difíciles de la relación de Estados Unidos en el último siglo. No exagero, Carlos. Wow. Los problemas que tenemos en temas de narcotráfico, de seguridad, el apretón migratorio que hay en Estados Unidos, que acaba de volver otra vez, y que vemos una, yo diría, una malicia desde Washington que no la habíamos visto desde los 1920, sobre todo por eso digo esto, y además con la revisión del T-MEC. Pues mira, los tres grandes temas de la relación de Estados Unidos están bajo acecho y se está complicando mucho las cuestiones, esto del Mayo, esto de la memoria de Salazar, el contraataque de Claudia Sheinbaum, como abrir otro frente con la crítica de este avión que aparentemente el FBI está exhibiendo en Texas. En fin, las cosas muy difíciles, y una ejecutiva mexicana, la presidenta Sheinbaum, que ha perdido ella era muy fría en su relación con Trump, pero muy tranquila, y como que se ha perdido eso, y la vemos más combativa, la vemos que de repente, como estos días dedica mucha mañanera, digamos, a hablar del tema, atacar a Estados Unidos, y evidentemente eso pues no cae bien en Washington, no cae bien en los Estados Unidos, y sí me parece que estamos en un momento muy difícil de la relación entre ambos países.
Ana Paula, ¿cómo lo ves?
Bueno, coincido con Rafa. Yo me acuerdo que antes de que llegara Donald Trump de regreso a la Casa Blanca, decías, Rafa, que se nos aproximaba un huracán categoría 5. Yo creo que habría que inventar una nueva escala, porque lo que estamos viendo es mucho peor. Por lo que dices, todo se está complicando. Ahorita tenemos solamente el caso de este migrante que fue asesinado por ICE en Texas hace unos días. Hace nada hubiera ocasionado pues todo un tema en la relación bilateral, pero ahorita son tantas cosas las que están ocurriendo al mismo tiempo, que pues tienes que voltear a ver qué están haciendo con el tema migratorio, pero qué está haciendo Marcelo Ebrard en Washington con la revisión de T-MEC, que ahora viene la nueva reunión el 20 de julio, pero qué está pasando con este reclamo que está haciendo la Fiscalía General de la República, pues ya una denuncia de por la manera en que se... Bueno, no sé qué palabra utilizar, pero en la que apareció el Mayo Zambada en Estados Unidos.
Secuestro,
en fin,
y traslado,
son tantas cosas que está sumamente complicado. Y yo creo que aquí vemos yo a un gobierno mexicano que en este caso del Mayo Zambada en específico, que anda pide y pide y pide información cuando se van a cumplir ya 2 años de que haya ocurrido eso, pues como cada vez nos damos cuenta de lo poco que ha logrado entender de lo que ocurrió en ese momento, porque estaba recordando cuando es ese 24 de julio del 2024, López Obrador sale a decir que México no participó en esta entrega y en esta detención. La Secretaría de Gobernación sale a decir que sabían quién era el piloto y da un nombre, dice, falso, es un ¿no? piloto Sí, Larry Curtis, dicen, y hablan de una avioneta Cessna 205 que como la aeronave involucrada. Pero luego, pues ahorita lo que estamos viendo, hoy de nueva cuenta sale a hablar la fiscalía y dicen, no, ahora ya sabemos quién es el piloto y no es Larry Curtis. No quisieron decir nombres, pero hay un periodista que ha adelantado, se llama Keegan Hamilton, el periodista, y habla de que el piloto se llama Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias El Gendo, uh-huh. Este hombre que estaba en Estados Unidos, lo deportan a México. Aquí en México lo detienen por portación de armas y en esa entrega de criminales el 12 de agosto del 2025 lo regresa México a Estados Unidos.
Y por lo que dijeron en la mañanera de hoy, uh-huh. No sabían que era el piloto, ¿no?
Exactamente. Entonces, a mí sí, bueno, y además no fue un Cessna 205, fue otro avión que es el que ya apareció en este museo en Nuevo México, que es un Beechcraft King Air 200. A lo que voy es, me sorprende muchísimo lo poco que sabe el gobierno mexicano y lo mucho que hablan como si sí supieran, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues aquí, por eso digo, hay un huracán categoría mucho mayor que 5 en la relación bilateral.
Rafa, yo digamos que opinado, ¿no? Pero a ver, quiero saber qué piensan ustedes. Que el gobierno de Trump ha sido muy cuidadoso en separar a la administración López Obrador de la administración Sheinbaum. ¿Y a qué me refiero? O sea, si ves el operativo contra el Mayo, se hace en tiempos de López Obrador. El operativo contra el Mencho, en donde el FBI coopera con el ejército mexicano para batir al Mencho, fue en el sexenio de Sheinbaum. Es decir, dos maneras totalmente distintas. En una sí le dijeron a México, en otra no. Cuando le niegan a los agentes del Ministerio Público entrar y revisar el avión, fue en el sexenio de López Obrador. Cuando Rosa Isela Rodríguez da todos estos datos falsos que acaba de citar Ana Paula y que además pues seguramente tienen que ver con que Estados Unidos no le estaba pasando nada de información, es cuando Rosa Isela era secretaria de seguridad de López Obrador. Yo como que he detectado una sutileza ahí, pero no sé si ya me la estoy imaginando, en donde el gobierno de Estados Unidos parece decirle a Claudia Sheinbaum, oye, la bronca no es contigo, pero la presidenta Sheinbaum sí se está metiendo en el saco. Pues porque por esta supremacía que tiene López Obrador sobre el movimiento. ¿Qué piensas de esto, Rafa? ¿Tú lo ves así o no lo ves así?
Dos cosas, Carlos. Sí, me parece que tienes razón. Cuando Sheinbaum aprovecha y abre otro frente con esto de la avioneta que está exhibiendo el FBI y cuando realmente le reclama muy fuerte a Salazar, porque Salazar está diciendo que el presidente López Obrador tenía miedo que Zambada denunciara temas de la 4T, corruptelas de la 4T en los Estados Unidos, inmediatamente remete Sheinbaum contra él. Esa es una lectura, Carlos, que no me cabe duda que está defendiendo al observador y que ese es un terreno que ella lo va a defender. Y en ese sentido pierde pragmatismo en su relación con Trump, que es lo que y cabeza fría, que es lo que la había pues realmente destacado. Ahora bien, lo que estoy viendo y me preocupa más, Carlos, es que en este momento lo más importante, por mucho, es el tema de salvar el tratado, de revisar el tratado exitosamente, porque esa es la piedra angular.
¿Y sientes que está, o sea, que lo de los narcopolíticos y todo esto está, digamos, tiene que ver con el tratado? O sea, ¿Estados Unidos se está portando rudo en el tratado por esto otro?
No lo siento todavía, por tanto, tan rudo en el tratado. Ayer el negociador Luis Rosendo decía que siente que las cosas van avanzando bien. Al menos ya vamos a la tercera ronda. Canadá ni siquiera empieza una ronda. Pero a lo que voy, Carlos, es que si tú recuerdas cómo negoció Peña Nieto el Telecán y logramos el T-MEC de ahora, era realmente una gran disciplina y lo único que importaba prácticamente era conservar el tratado. Ahora estás viendo el frente abierto de la seguridad, el frente abierto, no se han metido demasiado en migración porque ahí sí Claudia Sheinbaum, hay que decirlo, desactivó el tema mandando a la Guardia Nacional y pues están llegando poquísimos migrantes a la frontera común. pero sí me no veo claridad en la estrategia para revisar el T-MEC, no veo la disciplina que se tuvo antes, uh-huh. En eso no veo continuidad y me preocupa porque veo una presidenta Sheinbaum a veces enojada, a veces nacionalista, perdiendo esa cabeza fría. Entonces, pues me preocupa que en esta defensa de la soberanía, en esta defensa de, o en este tratar de pintarle una raya a Donald Trump o a Washington, decirle, de aquí no te pasas, puede ser muy peligroso porque es probable que estemos defendiendo lo indefendible, es decir, a Rocha y a sus secuaces. Uh-huh. Y eso es muy preocupante porque pues si estamos pidiendo evidencia y si no la dan, ¿qué va a pasar, Carlos? Pues seguramente la tendrán. Pues las cosas están muy difíciles y la verdad, si estamos a punto de arrancar la tercera ronda, y lo insisto, lo central para México es conservar ese tratado, que pese a lo que pese, gracias a ese tratado somos el primer socio comercial de los Estados Unidos, estamos exportando muchísimo a los Estados Unidos, a pesar de que sí hay problemas en automotriz y en aluminio y en acero, sí tenemos aranceles, pero el 70% de nuestras exportaciones pasan por el T-MEC y por eso tenemos, digamos, un arancel de los más bajos de los países del mundo y eso nos beneficia enormemente. Tenemos que cuidar eso y no descuidarnos en otros temas de la soberanía, Carlos. Entonces no veo una no veo una estrategia muy clara, de una prioridad muy clara, que sí la vi con Peña Nieto y eso nos llevó a Peña Nieto y a su canciller Luis Videgaray a lograr una renegociación exitosa y ahora nos surge una revisión exitosa.
Ana Paula.
Bueno, yo creo que vemos a la presidenta, o sea, coincido con lo que dices, Carlos, porque creo que tenemos una presidenta que actúa de una manera que para mí es contrastante. Es muy llamativo que cuando, o sea, tienes a Omar García Harfuch y el trabajo que él está haciendo de combatir a el crimen organizado, y eso yo creo que le gusta al gobierno estadounidense y por eso hay una buena comunicación ahí. Pero cuando Estados Unidos acusa al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y a estos otros 9 exfuncionarios y funcionarios de conspirar con el cártel de Sinaloa, el gobierno mexicano actúa de otra manera completamente, rechaza la solicitud de detención y ya van estos 2 meses y seguimos viendo a un gobierno que para fines prácticos está protegiéndolos. Entonces vemos que cuando el expediente toca a los políticos de Morena, la vara es muy distinta que cuando Washington señala a capos del crimen organizado. Y yo creo que ahí hay una va a tener que hacer, hay un malabar difícil de seguir haciendo para el gobierno mexicano, porque el gobierno de Donald Trump ya no está contento nada más con agarrar capos. Yo creo que esa guerra de que las drogas no lleguen a Estados Unidos ya va más allá. Ahora es, no quiero que todo el entramado funcione, no quiero que tengan el aparato financiero, el aparato de complicidad política, y entonces eso vuelve más complicada este trabajo para Claudia Sheinbaum, digamos, de que solo ser eficiente o eficaz con los pedidos de Washington de ciertos capos, ¿no? No sé si me estoy explicando.
Sí, sí, sí. ¿Crees que hay un...
Carlos.
Sí, 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 Rafa, adelante.
Mira, sobre eso que dice Ana Paula, mira, mi hipótesis en esto, lo que estoy pensando es que en Estados Unidos, sobre todo en Washington, ya no solamente Trump o los republicanos, sino también varios demócratas, hay una especie de consenso, no te diría muy generalizado, pero de las gentes que siguen a México en el Congreso, me parece que ya no le tienen confianza a México. Me parece que el legado del observador fue funesto en esto, porque 5 años insistió que México no se producía fentanilo, porque saben y tienen pruebas que se los han mostrado que hay mucha corrupción en la Cuarta Transformación y que hay narcopolíticos. Entonces ya no hay confianza y por eso están pidiendo esas tradiciones y por eso están casi decididos a venir a hacer lo que se tiene que hacer, porque lo que se tardó mucho en reconocer López Obrador y no puede perder de vista Claudia Sheinbaum es que el fentanilo realmente mata a muchos estadounidenses, ha sido costosísimo socialmente. Entonces esta defensa que está haciendo Sheinbaum de López Obrador, no de López Obrador, sino de los de estos, pues si es que lo son, porque tampoco yo tengo las pruebas, de estos narcopolíticos, es muy peligrosa porque sí hay mucho enojo en Estados Unidos, porque se siente en Estados Unidos que no hay la sensibilidad de México en la cuarta transformación, y eso incluyó al gobierno de López Obrador y al de Claudia Sheinbaum en el enorme costo social y familiar que tiene el fentanilo en los Estados Unidos.
Uh-huh. Digamos, en esta ruta de lo que estabas diciendo hace un instante, Ana Paula, llevan 2 años López Obrador y Sheinbaum diciendo, a ver, que nos digan, ya filtraron una declaración los del FBI diciendo, sí, la operación fue nuestra, aquí está el avión, la operación le llamamos Reyes del Aire, Kings of the Air. ¿Qué pasa si un buen día agarra Trump y dice, pues sí, sí fue nuestra operación, y fue nuestra operación por la sencilla razón de que, pues, caramba, ustedes no están cooperando? O sea, ¿qué va a hacer México después? O sea, de todo el abanico de opciones, o sea, ¿por qué están pique y pique diciendo que nos digan? O sea, ¿qué pasa si con este desparpajo del gobierno americano dice, sí, lo hicimos, porque si no ustedes no lo hacían, porque ustedes están muriendo de miedo, porque la presidenta es muy linda y baila ballet, pero se está muriendo de miedo? ¿Qué va a hacer México después? ¿Cuál es su abanico de opciones, Ana Paula?
Mira, yo creo que Trump no va a salir a decir fuimos nosotros en el caso del mayo, porque él ni siquiera estaba en la Casa Blanca. Entonces no va a querer darle ese triunfo a Biden, sería mi lectura. Pero sí vimos que participaron en el abatimiento del Mencho y vimos el desastre que hubo en materia de seguridad en el país en ese momento, que México se estaba preparando para la llegada del Mundial. Entonces, yo creo que ahorita han dejado pasar estos meses para que concluyera el Mundial en México. Sabemos de la relación tan cercana de Donald Trump con Gianni Infantino, no hay que decir mucho más de eso. No creo que para Estados Unidos, para un Trump cercano a Infantino, les hubiera resultado positivo hacer otro operativo en México en ese momento. Pero yo creería que, y por eso me sorprende mucho quién está asesorando a la presidenta, de por qué se están inmolando por Rubén Rocha Moya. ¿Qué conocimientos tiene Rocha Moya? ¿Por qué la presidenta insiste en que nadie lo está protegiendo? Que él está pues casi que en su casa en Sinaloa, pero no sabemos bien a bien en dónde está. No ha vuelto a aparecer públicamente.
Eso dijo hoy, ¿no? Porque luego que antes, ya te acuerdas que antes había dicho que sí había elementos federales protegiéndolo, luego que estatales. O sea, te han cambiado la versión sobre quién protege y quién cuida a Rocha Moya como 4 veces en la mañanera, ¿no?
Sí, y entonces siento que todo esto lo único que está haciendo es poner de pechito a que venga a Estados Unidos, sobre todo un Donald Trump que está pensando nada más en el próximo éxito mediático. Y mientras más se le siga complicando Irán, ahora sí que Rafa, no sé, tú me dirás, pero creo que entre más se le siga complicando Irán, pues más puede estar volteando a ver México, Cuba, ¿no? Y en ese sentido, el que el gobierno mexicano esté protegiendo a estos personas acusadas de ser narcopolíticos, no hace más que darle una buena excusa a Donald Trump para actuar.
Efectivamente, es inexplicable esta demora, este encubrimiento por parte de la presidenta Sheinbaum, y sí, pone en riesgo la seguridad de México, pone en riesgo pues eso tan preciado que es el evitar una acción unilateral de Estados Unidos, cuando pues está cantado desde que Donald Trump, el primer día de gobierno de su segundo mandato, lo primero que hizo es nombrar a los cárteles mexicanos organizaciones terroristas internacionales. El camino, digamos, legalmente está allanado para que lo puedan hacer. Entonces tenemos que evitar eso a toda costa, y también insisto y en aseguramos que vamos a tener una revisión exitosa del T-MEC, porque eso sí es central. Entonces, no ve este ordenamiento del gobierno de Claudia Sheinbaum en Estados Unidos, como generalmente suele ser, porque Estados Unidos, y eso lo entiende muy bien la presidenta y lo entendía muy bien el observador, finalmente, pues es en nuestra relación más importante internacional, y buena parte del bienestar de México depende justamente de mantener esta frontera y este mercado abierto en estas exportaciones.
Uh-huh. Oye, ahí fíjate opciones? Que, rápido, sí. No he mencionado mucho lo del T-MEC, y porque quiero poner algo sobre la mesa, es que por lo que ha dicho la presidenta, no sé si fue la mañanera de ayer o de antier, ella dijo que cree que sí, sí se va a renovar por 16 años más, pero no ahorita, sino en 3 o 4 años.
En 4 o 5 años, dijo. O sea, ajá, después de Trump.
Exacto. Yo creo que la estrategia que estamos viendo del gobierno mexicano en cuanto a la revisión del T-MEC ahorita es esperar a que se vaya Trump, sin tomar en cuenta que en Estados Unidos está pasando algo similar a lo que ocurre en México, que por más errores que comete el gobierno en funciones, la oposición tiene muchos problemas. En el caso del Partido Demócrata, están en una crisis de identidad que ya tiene muchos años, pero que ahorita la estamos viendo con el caso, nítidamente, digamos, con el caso de este congresista, aspirante al Senado, Graham Platner, que quería ser el candidato a sustituir a Susan Collins en Maine, que es un estado en donde sí podrían haber logrado darle la vuelta, o podrían todavía, no puedo hablar en pasado de eso, darle la vuelta en noviembre a ese escaño en el Senado, y resulta que escogen a un candidato que tiene acusaciones, bueno, tiene todos los fantasmas habidos y por haber en el closet los demócratas. Se los dijeron en varias ocasiones, pero como hay una furia interna entre los demócratas, que son más de la izquierda, ¿no?, que Bernie Sanders, digamos, y los demócratas más moderados, en ese pleito interno no se logran, hacer una estrategia que sea eficiente, eficaz, para lograr contrarrestar todos los errores que está haciendo Trump y capitalizarlos para poder ser competitivos. Entonces creo que eso es muy complicado y puede ser que se va Trump, obviamente, pero quien llegue puede ser muy bien un J.D. Vance, que es igual de maga que Trump.
La boca se te haga chicharrón, Ana.
Pero bueno, tú has visto, Rafa, J.D. Vance ahorita está, ahora sí que en caballo de Hacienda, porque Marco Rubio parece que no está interesado en buscar la candidatura presidencial, cuando menos no tiene una estructura de una campaña política como ya la tiene J.D. Vance. J.D. Vance ha estado en medios de comunicación todo el mes promoviendo su libro, hablando del memorando de entendimiento de Irán. O sea, vemos a J.D. Vance que está creciendo en mucho campaña, y un Marco Rubio que no le está interesando esa parte.
Yo no lo vería así, Ana Paula. A ver, opina, Carlos, tú también. Pero
no.
Que Marco Rubio la está jugando distinta. Desde luego que quiere ser el presidente de Estados Unidos. Desde luego que tiene una gran ambición. Ya fue precandidato a la presidencia. Pero él está jugando desde la Secretaría de Estado, que es muy poderoso. No salió bien lo de Irak, pero él calcula que le va a salir bien Cuba. Y Venezuela le ha salido relativamente bien, o bien, hay que decirlo. Entonces, es claro que en México se está pensando en que hay que esperar a que se vaya Donald Trump. Le falta todavía 2 años y medio. También se calcula que pueda perder la elección de medio término y lo va a volver menos poderoso. Y sí hay que pensarlo así. Pero en estos temas, Carlos, que estamos hablando de seguridad, de drogas, de un México que no tiene la capacidad de ir tras estos grandes capos y ser más efectivo en detener el fentanilo, hay consenso en Estados Unidos, porque no solamente son los republicanos, sino también son los demócratas, los que estaban hasta el cepillo realmente de esta insistencia del López Obrador de que aquí no se produce el fentanilo. Y algo más, Carlos. De repente a López Obrador le salía una vena muy nacionalista, muy antinorteamericana, que es esta de que los estadounidenses no quieren a sus jóvenes, se van muy temprano de sus casas, como diciendo, está enferma la ciudad de Estados Unidos. Y de repente Sheinbaum, esta semana, cuando habla de que no hay cultura en Estados Unidos, quisiera pensar, Ana Paula y Carlos, que no hay esta vena antinorteamericana en Sheinbaum, porque no nos ayuda para nada. Esos son prejuicios, eso es falta de conocimiento, ese ser globalofóbico, cuando piensas de una manera tan ramplona. Entonces, quiero yo pensar que se le fue a la presidenta, quiso hablar de que no tiene una historia probablemente como la nuestra, o una civilización pre-conquista como la nuestra, porque el decir que no hay cultura sí me parece terrible. Y insisto, espero que no tenga esa vena tan antinorteamericana que sí muchas veces nos demostró Andrés Manuel López Obrador.
Ana Paula, ¿crees que Trump se anime a venir por Rochamoya a la brava?
Mira, como sabemos, Trump es difícil de predecir, pero lo que decía yo es, si necesita un hit mediático, ese va a ser uno fácil para él.
Y yo voy más allá, Carlos. Dice, Rafa, no solamente es Trump, hay mucha molestia en Washington, también por líderes demócratas, porque no les ha gustado nada estas aseveraciones de la cuarta transformación, que en Estados Unidos no se cuida a los jóvenes, que en Estados Unidos hay una voracidad insaciable para las drogas. Algo de razón en esto, pero hay que ser muy cuidadoso en lo que dices, porque es un tema, digamos, muy doloroso para Estados Unidos. Y si hay crisis en Estados Unidos, hay crisis en México, porque cada vez que aquí hay una crisis, esa crisis se volvió también una crisis mexicana. En México también hay consumo de drogas y en México tenemos también muchos problemas con el fentanilo y con las drogas sintéticas.
Pensando en dos temas centrales, pongo la migración un poquito de lado porque ahorita les quiero preguntar de eso. Pensando en el tema narco y pensando en el tema T-MEC, a lo largo de estos meses se ha alineado la opinión pública de Estados Unidos, es decir, ya no importa si eres demócrata o republicano, el tema de los narcos en México está bien posicionado y es algo que quieren hacer y va a ser popular, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, lo del T-MEC, ¿cómo está, Rafa? ¿Qué pulsas tú?
Pulso que el T-MEC está bien posicionado en la sociedad americana, sobre todo
a favor del T-MEC.
La sociedad a favor del T-MEC, claramente. Uh-huh. todos los empresarios de Estados Unidos, todos los negocios quieren el T-MEC. No hay duda que hay una intención positiva hacia México. Y además es muy importante esto, Carlos, y tú, Ana Paula, estoy convencido que lo entiendes muy bien, y tú también, Carlos. Esos intereses económicos estadounidenses en México saben su camino hacia la oficina Oval, saben cabildear muy bien a Trump. Uh-huh. Esa carta de 500 empresas y business roundtables y organizaciones empresariales que le dijeron a Trump, queremos una revisión positiva del T-MEC, eso es muy importante. Entonces, en eso está muy positivo, pero como eso está positivo, está muy negativo la parte de fentanilo y la parte de drogas y la parte de inseguridad en México. Efectivamente, hay preocupación en Estados Unidos por lo que se ve en México. Y también hay que decirlo, las redes sociales y sobre todo las series, tantas series de narcos que hemos visto en este país. Mira, Carlos y Ana Paula, nunca Colombia tuvo despertó tanta preocupación en Estados Unidos. Uh-huh. Como México, con el problema, digamos, de los grandes cárteles. El estadounidense promedio considera que México es un país lleno de drogas, es un país con mucha corrupción y es un país que probablemente no pueda contener esto y Estados Unidos, por lo tanto, tenga que ayudarlo. Entonces, sí, aquí hay una base muy preocupante de apoyo popular para una posible intervención unilateral.
¿Cómo la ves tú, Ana Paula?
Fíjate que ahorita que haces esto, me estoy acordando de una encuesta que sacó la US Mexico Foundation en marzo de este año, y a mí me sorprendió eso muchísimo. 45% de los estadounidenses nunca ha escuchado hablar del T-MEC. No saben de qué estamos hablando. Uh-huh. Sí entienden el tema de comercio y tal, pero el T-MEC en sí no casi la mitad de la población no ha escuchado hablar de ella. Uh-huh. Y cuando les preguntas si México es un buen o mal vecino, las razones principales para decir que México es un mal vecino es la actividad de los cárteles y el miedo de que crucen la frontera y la llegada de fentanilo a Estados Unidos. Son las dos principales razones por las cuales en esa encuesta los estadounidenses piensan que México es un mal vecino. Entonces, yo creo que no sé si son las series de Netflix que lo que muestran es el tema de los cárteles sinónimo a México, que ya es un fenómeno que no nada más es para los estadounidenses, creo que es global, y el poco interés que hay para nosotros. El T-MEC es una cosa fundamental, para los estadounidenses es una cosa más sectorial, más de algunas empresas, de algunos estados, pero su economía no está sostenida por ello.
Sí, es un pedacito de la economía americana, aunque es muy importante, pero no es lo mismo que represente el 80% para las exportaciones de México y son el 16% de las exportaciones de Estados Unidos. Hay una gran asimetría y no deja de ser México importante, y eso me parece que Claudia lo ha utilizado bien, porque sí, tenemos más más palanca, Carlos, porque en los últimos 4 o 6 años hemos sido realmente los grandes ganadores junto con Taiwán y Vietnam de esta guerra comercial entre China y Estados Unidos. Eso nos apalanca, pero no lo suficiente como para cometer errores y no tener una estrategia muy clara, que no la estoy viendo, para lograr una revisión exitosa del T-MEC, porque, insisto, es central para el ordenamiento económico entre los dos países.
Uh-huh. ¿Siente que va a perder Donald Trump su mayoría en el Congreso este noviembre? Y en ese sentido, ¿es cambio de juego en la relación con México? ¿Cómo la ve Rafa? Y luego Ana Paula.
Me parece que va a perder la Cámara Baja. No sabemos el Senado. Esto de Platter puede realmente, ahí todos los escaños cuentan, y puede ser que esto le impida a los demócratas hacerse del Senado. Si se hace de los dos, va a perder algo de poder, va a perder su carro completo, desde luego, o simplemente con perder la Casa Baja, la Cámara Baja, que eso no veo manera de que no la pierda, Carlos. Ahora bien, no por eso vamos a tener un distinto Donald Trump. No creo que el Congreso vaya a poder frenar tanto a Donald Trump y sobre todo en sus dos últimos años de gobiernos. Lo que se ha visto en los últimos, en este segundo año de gobierno de Donald Trump, es que él está más activo en el escenario internacional, porque en el escenario internacional o doméstico, como se le dice aquí, ha encontrado más pesos y contrapesos, porque la Suprema Corte, en dos grandes fallos, tanto en aranceles como en la 14 enmienda constitucional, quien nace en Estados Unidos va a ser estadounidense, fue en contra de Donald Trump. Y también, sobre todo, los jueces federales siguen siendo un contrapeso importante. Ante ese contrapeso, ha jugado en la arena internacional y sigue insistiendo, por ejemplo, en Groenlandia. Antier, que llegó a Turquía, lo primero dijo, quiero hacerme de Groenlandia. Entonces, también veo un escenario, no sé qué les parezca a ustedes dos, en que un Donald Trump que llega a perder una cámara, no creo que pierda las dos, pero veremos, pero sí la Cámara Baja, pero ese Donald Trump entonces se va a lanzar al terreno internacional y ahí está México y ahí puede seguir siendo muy peligroso.
Ana Paula.
Bueno, pues las encuestas ahorita dicen que se va a quedar con la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado hay un escenario un poco más peleado, aunque no debería de estar peleado, debería de ser sencillo para los republicanos mantener la mayoría ahí, pero hay pues unos 4 o 5 estados, Maine, Texas, Iowa, Ohio, en donde de alguna manera, Texas me parece súper interesante de todos esos, pero bueno, en donde podrían, o sea, van a llevar una buena batalla los demócratas. Siento que todavía es temprano, aunque falten menos de 4 meses para esas elecciones, es temprano porque todavía se están definiendo incluso algunos temas de distritos por el famoso gerrymandering, que es esta redibujar de distritos. Sí. Entonces, creo que todavía es temprano para ver eso. Lo que sí es, coincido con lo que dice Rafa, que Trump se siente ahorita más cómodo volteando a ver al exterior, como que internamente pues ha tenido estos problemas, sobre todo este de echar atrás la 14 enmienda, que es la de la ciudadanía, que si una persona nace en Estados Unidos simplemente por nacer obtiene la ciudadanía estadounidense. Eso él lo quiere echar para atrás. Cosa curiosa, porque si vemos ahora sí que aquí en mi mini comentario deportivo, el futbolista Florian Balogun, que ha sido noticia esta semana por todo el tema de la tarjeta roja que sí se le eliminó o se le suspendió, resulta que es estadounidense solamente por la 14ª enmienda, porque él es hijo de papás nigerianos, su mamá se iba a subir a un avión, la vieron demasiado ya avanzado su embarazo y le dijeron, no, tú no te subes al avión, aquí te quedas, y por eso nació en Estados Unidos ahora este que es el gran jugador estadounidense. Entonces, pues a mí sí me sorprende que Trump quiera insistir en echar atrás esa enmienda, dado pues el éxito que ha sido para Estados Unidos tener a tanta población del resto del mundo dentro de lo que se llama el melting pot. Ahorita se me fue cómo poderlo traducir, pero lo que es Estados Unidos, la esencia del país, que es una mezcla, ¿no?
El potaje, ¿no? El potaje.
Exacto.
Muy bien.
Oye, ¿sí, Rafa? Es inconcebible, Ana Paula, porque eso es la fortaleza de Estados Unidos.
Exacto. Entonces, es darse un balazo en el pie.
Es justamente negar el alma de los Estados Unidos, lo que estamos viendo. Y siento que atrás de Trump están las gentes verdaderamente perversas en este tema, como es su director de la OMB o como es Stephen Miller, su gran asesor en los temas migratorios. Sí. Porque Trump en ese sentido es durísimo, pero no llega a la sofisticación que tienen los otros, en donde para ellos sí realmente piensan que la migración lastima a la sangre de los Estados Unidos, y hay un racismo ya no velado, muy abierto, que ha sido, pues yo diría, alimento muy importante para estos estadounidenses rurales, oye, blancos y con baja educación, que le está yendo mal, y bueno, pues este es digamos, la explicación.
A propósito, ¿consideran bueno, suficiente, inteligente lo que está haciendo el gobierno de la presidenta Sheinbaum frente a todas las muertes, que ya son más de una docena de muertes de mexicanos en operativos de ICE o bajo custodia de ICE, etcétera, etcétera? ¿O ven a un gobierno que está casi cruzado de brazos y nomás haciendo cartas por machote? ¿Cómo lo lees, Ana Paula?
No, bueno, yo entiendo que ahorita el gobierno mexicano está endureciendo sus acciones frente al tema migratorio, y el canciller Roberto Velasco anunció que se van a iniciar acciones penales en fiscalías contra las empresas privadas que están gestionando todos estos centros de detención de migrantes, pues a propósito de la muerte de este otro migrante. Ya van 14 mexicanos que han perdido la vida en estas operaciones de ICE. Me parece, por eso te decía y les decía al principio, yo quiero imaginarme qué se hubiera pasado durante, no sé, o sea, para no irme tan lejos, en el sexenio de Vicente Fox, hubiera sido un escándalo. Habría sido todo un tema que estaría aquí en México en las principales planas, en los noticieros todo el santo día, y ahorita ni lo mencionamos porque está ahora sí que desbordada la agenda.
Sí, es que hay tantos fuegos y están tan altos estas llamas que la llama de la migración no se nota tanto. Carlos, me parece que el no ver que el gobierno de Claudio Sheinbaum esté gestionando esto en los medios de comunicación no quiere decir que no lo esté gestionando. Me parece que si hay una estrategia, los consulados, no todos ellos, pero la gran mayoría, tienen muy buenos contactos con ICE. La tienden a llevar bien con las agencias migratorias. Yo lo veo aquí en San Diego, realmente hay muy buena comunicación con ICE. Entonces, pero lo que ha pasado es que es tan brutal la embestida en tratar de llenar las cárceles de migrantes, en tratar de deportar. Ha aumentado en las últimas semanas enormemente esto, ya con un nuevo secretario de Seguridad Interna, ya con el equipo completo, te diría yo, y una vez que pasaron los escándalos en Minnesota, y ahora lo que está tratando de hacer ICE es ser más efectivo y ser menos ruidoso, ¿sí? A diferencia de la secretaria Pam Bondi, que le encantaba y que gastaba muchísimo en publicidad, y se viste ella como de sheriff corriendo migrantes. Sí, sí. Ahora quieren ser más efectivos, pero en todo esto, evidentemente, en los centros de detención, pues se cometen muchos errores que cuestan vidas. ICE está, pues evidentemente, les están permitiendo, o sea, está mal entrenado. En lugar de el entrenamiento, han contratado a tanta nueva gente, le están pagando tanto, le están dando bonos por entrar, y simplemente no los entrenan bien, y entonces aquí vienen los errores. México tiene ahí que ser implacable, tiene que ser muy fuerte, pero tiene que ser muy diplomático y no necesariamente aparecer en los medios de comunicación. Tiene que hacer una diplomacia ahí sí callada, pero efectiva. Y me parece que si de algo sabe ya en Estados Unidos Roberto Velasco, el canciller, es de esto. Él tiene manejando la relación bilateral ya como subsecretario de América del Norte, pues muchos años. Esto le sabe, conoce bien a sus cónsules, y siento que el reemplazo en la embajada con este pues joven economista Lassieri, me parece que tiene ese tema de los centros privados de detención migratoria, lo tiene muy claro. Sé que tiene mucha información al respecto, y espero que se muevan, porque sí hay, está regresando otra vez el miedo a nuestras comunidades. Nuestros migrantes están empezando a dejar de salir otra vez a trabajar. Ahorita estábamos en el verano, entonces no hay escuelas, pero esto tuvo al principio del año pasado un costo enorme en la comunidad migrante mexicana y en la comunidad migrante general por el miedo que despertó, y ese miedo está volviendo a salir y es costosísimo socialmente para nuestros mexicanos en Estados Unidos.
Gracias a Rafael Fernández de Castro y gracias a Ana Paula Dorica por conversar con nosotros aquí en W Radio. Les mando un abrazo muy fuerte.
Otro para ti y otro para ti, Ana Paula.
Gracias, igualmente para los dos y a tu audiencia, Carlos. Muchas gracias.
Gracias. Igualmente, Ana Paula Dorica, quien es analista y periodista, especializada en temas internacionales también, y el doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:48 PM, la información en W Radio. Colectivos de grupos trans se manifestaron hoy en la Ciudad de México. Víctor Sandoval, buena tarde.
Gracias, Arely, y esto es porque se les canceló una cita que tenían con el secretario de Gobierno, César Caraballito, así como Arturo Medina, de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Por ese motivo, incluso, causaron algunos daños a mobiliario urbano y dicen que, de no ser recibidos, van a instalar un campamento ahora en Reforma. Escuchemos.
Más de 20 días en un plantón afuera de la Secretaría de Gobernación. El día de hoy teníamos una reunión con César Cravioto, secretario de la Ciudad de México, Arturo Medina, subsecretario de la Secretaría de Gobernación, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nos quisieron condicionar para la reunión desde días antes, donde si no levantamos el plantón no se iba a llevar a cabo. La cita estaba programada para las 12 del mediodía y bueno, pues finalmente no se lleva a cabo, y es por eso que tenemos que tomar otra vez las calles, tenemos que realizar estas acciones para poder presionar al gobierno y al Estado para que nos reciban.
Las leyes que piden, sobre todo, que esta ley se apruebe, sobre todo para que tengan servicios médicos, acceso a vivienda, entre otras prestaciones. El reporte que tengo.
Gracias, buena tarde, Víctor.
Buenas tardes.
Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, dijo que su partido no defiende a ningún narco, que la cosa es solo la soberanía.
Nosotros no defendemos capos. Morena no defiende a ningún narcotraficante o a ningún presunto responsable de delitos cometidos en la delincuencia organizada. Pero sí creo que debemos apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum en defender al país, defender la soberanía y no permitir la agresión, la interferencia, la injerencia, la invasión a nuestras normas.
En Chiapas fueron localizados 8 cuerpos con signos de tortura y narcomensajes en el municipio de El Bosque. La Fiscalía del Estado inició un fuerte despliegue policial en la zona para buscar a los responsables. La primera línea de investigación es la disputa en la región por parte de diferentes grupos del crimen organizado. Ejecutan una orden de cateo y aseguran un centro de tratamiento de adicciones en Durango, esto como parte de una investigación por los presuntos delitos, lesiones y amenazas. La acción fue realizada por la Fiscalía General del Estado en coordinación con la Policía Investigadora, la Defensa y la Guardia Nacional, tras denuncia de 3 mujeres que acusaron presuntas agresiones físicas, amenazas y malos tratos. El gobierno de Venezuela entregó 3 perritos a México, una perrita en donación y 2 más para adiestramiento. Esto como muestra de agradecimiento por el apoyo que brindaron por el Agrupamiento de Ayuda Humanitaria Yumare del Ejército Mexicano durante las labores de rescate tras los sismos registrados en ese país hace casi 2 semanas. La ceremonia fue encabezada en Caracas por la presidenta encargada del gobierno venezolano, Delcy Rodríguez, quien hizo entrega de los 3 ejemplares razas pastor belga, el general brigadier Alejandro Gómez Vargas, comandante del agrupamiento Yumare. Tenemos regalos aquí en W Radio, muy sencillo, 55-51-668-900, boletos para el Pumas Fan Fest 2026, el partido amistoso entre los Pumas de la UNAM contra América de Cali el domingo 12 de julio a las 12 del día. Muy sencillo participar con nosotros, 55-51-668-900. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Arely Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie. Buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a 1:00 PM por W. Ya saben cómo se pone.